Vamos a estar hoy en el libro de Génesis. El mensaje que tengo para el día de hoy lo he titulado Aprendiendo a depender de Dios y no, obviamente, de nosotros mismos. ¿Y saben lo que se nos dice en la actualidad? Que debemos de ser autosuficientes, que debemos de tomar el control de nuestras vidas, que debemos ser uno mismo, ¿verdad? Y que no pensemos en depender de nadie más. Ahora, esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que es algo completamente opuesto. Hoy vamos a ver cómo aprender a depender, cómo apoyarnos en el Señor. Y para eso no veo un mensaje más claro y más explícito que el mensaje de la Biblia, de la vida de Jacob, quien después de todo lo que pasó y después de tener una relación más directa con Dios, dejó de confabular, de intrigar, de conspirar y de mentir, y dejar de depender de él mismo para depender, al final de cuentas, completamente depender del Señor. Jacob tuvo que ser quebrantado para ser bendecido y dejar de depender del Señor. Muchas veces nosotros vamos a ser quebrantados por el Señor para poder ser bendecidos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Él. ¿Para qué? Para que dependamos más del Señor. El Señor sí, muchas veces nos va a quebrantar en nuestra vida, pero va a ser con un propósito, que dependamos más de Él. Este mensaje es un mensaje que yo necesito, que ustedes necesitan también, y que el mundo entero lo necesita. Escuché una vez de Cassius Clay, Muhammad Ali, quizá muchos se acuerdan de él, boxeador de campeón de peso completo en el box, que ya falleció, por cierto, que se subió una vez a un avión y cuando el avión estaba a punto de despegar, la azafata le dijo que se abrochara, le pidió de favor que se abrochara el cinturón. Y Cassius Clay dijo, Superman no necesita cinturón. Y la azafata le dijo, pero tampoco Superman necesita un avión. Póngase, por favor, el cinturón. Normalmente, en los colegios, en muchos cursos, en muchas conferencias, se enseña a las personas que deben de ser autosuficientes, que deben depender de ellos mismos para poder salir adelante. Pero la verdad es que la autosuficiencia no es una virtud. La autosuficiencia, hablando espiritualmente, es un vicio. Recordemos, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy de la vida de Jacob, recordemos que quienes han estudiado su Biblia, espero que todos conozcan bien esto, recordemos que Jacob fue un hombre intrigoso, un hombre manipulador, un hombre mentiroso, siempre tratando de manipular las cosas, ¿para qué? Para su propio beneficio. Pero Dios está trabajando en Jacob, ¿para qué? Para que sea el hombre que Dios quiere que sea. Y Dios está trabajando en esta forma en mí, lo necesito mucho, en ustedes, y ¿saben qué? No dejará de hacerlo hasta que completamente dependamos de Él y no en nosotros mismos. Todos nosotros somos como aquel viejo vaquero, que ya era un creyente, que dijo, yo no soy, ya no soy lo que era antes, ni soy lo que debo de ser, pero doy gracias a Dios, ¿por qué? Por lo que voy a hacer. Esto es bien interesante porque Dios nunca nos va a abandonar, el Espíritu Santo a los verdaderos creyentes, nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Dios está y estará siempre trabajando en nosotros. Y no vamos a parar hasta hacer lo que el Señor quiere que seamos. Filipenses 1:6, no vayan ahí, dice: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué interesante. El Señor nunca nos va a abandonar y siempre va a estar cada día perfeccionando más nuestra vida. ¿Qué había hecho Jacob en su historia? Los que le hemos leído, Jacob había engañado a su padre. ¿Para qué? Para obtener los derechos de una primogenitura que Dios ya le había dado, que Dios ya le había concedido. Pero él no pudo confiar en Dios ni en sus promesas. Y engañó también, ¿se acuerdan?, a su hermano Esaú, cuando no tenía necesidad de hacerlo, porque, insisto, Dios ya le había dado la primogenitura. Desde el momento de nacer, nació antes, salió antes que su hermano Esaú. Y algo aquí bien interesante para compartir: cuando Jacob engañó a Esaú, no lo hizo solo. Fue auxiliado, fue ayudado, ¿por quién? Por su madre, por Rebeca, porque según nos dice la Biblia, él era el consentido de Rebeca. Así como Esaú era el consentido de Isaac. Mucho cuidado cuando tenemos varios hijos en tomar preferencia sobre uno de los hijos, porque lo único que vamos a hacer es perjudicarlos. ¿Qué hizo Esaú? Despreció la primogenitura que Dios ya le había dado. ¿Por qué? Por un simple plato de lentejas. ¿Recuerdan esa historia? No la vamos a ver, Génesis 25, 27. Si no la recuerdan, más vale que empiecen a estudiar su palabra, la Biblia. Pero Jacob, ¿qué hace? Después de que engaña a su hermano, tiene que huir de ahí, porque Esaú está lleno de enojo contra él y quiere matar a Jacob. Y Jacob, entonces, ¿qué hace? Huye hacia el desierto. Y acostado en tierra, dice la palabra de Dios, teniendo una roca como almohada, tiene una visión, ¿de qué? De una escalera que descendía del cielo. Vamos a ver eso, Génesis 28, es importante, versículos del 10 al 16. 28, 10 al 16, dice: y salió Jacob de Berseba y fue para Arán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Perdón. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, qué hermosa promesa, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué vemos? Que tiene una experiencia con Dios. Dios le habló y muchas cosas increíbles y maravillosas le pasaron a Jacob durante su vida. Y por 20 años él estuvo aprendiendo en la dura escuela de la vida. Dios le prometió que le daría la tierra de Canaán a él y a toda su descendencia. Después de esto, después de ver lo que Dios le está prometiendo, él dice: ahora quiero hacer las paces con mi hermano Esaú, porque entiende que no puede estar bien con Dios hasta que no esté bien con su hermano, a quien había engañado, contra quien había confabulado, conspirado y con quien había hecho lo que hizo de robarle la primogenitura. Tenía que estar bien con él. Ahora, esto suena bonito. Cuando vemos la gracia de Dios, queremos corresponderle, queremos hacer las cosas bien. Pero aquí no es todo en lo que está pensando Jacob. ¿Por qué? Porque además le informan, le estaban informando que su hermano venía buscándolo. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación de Jacob? Pues no es nada más es la respuesta hacia Dios por lo que le había ofrecido Dios, sino que aparte está pensando en que ahí viene mi hermano, tengo que arreglar las cosas con él. El miedo no anda en burro, como dice el dicho. Y Dios va a usar todos estos acontecimientos, ¿para qué? Para que Jacob crezca, para que Jacob aprenda no a depender de él mismo, sino de Dios. Y notemos esto, y es importante, Dios va a permitir muchas de las veces las pruebas en nuestra vida con el solo propósito de que nos acerquemos más a Él, de que dependamos más de Él. Como lo dije la vez pasada, mientras las cosas van bien en nuestra vida, nos olvidamos de Dios, que es cuando más deberíamos estar cerca de Él, agradeciendo lo que está haciendo en nuestra vida y a los que ya somos creyentes en Jesucristo, la vida eterna que nos ha regalado sin merecerla. Estoy seguro que alguien preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo, con nosotros? Bueno, mucho es lo que tiene que ver, y vamos a ver que lo que tiene que ver es algo increíble. Por eso que les pido que me escuchen atentamente y dejen de lado, si es que la tienen, su autosuficiencia, y empiecen a depender más de Dios. Ahí en Génesis 32, vamos a estar viendo varios versículos, vamos a ver en donde está registrada esta parte de Jacob, y vamos a ver algunos principios este día. Primeramente, Dios te protegerá, pero nunca te mimará. Vamos a leer versículos 1 y 2 de Génesis 32. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Me costó trabajo pronunciarlo. ¿Qué vemos entonces? Jacob está huyendo y de pronto ve a unos ángeles. Se da cuenta que por 20 años en el desierto ha tenido una escolta de ángeles. Los ángeles de Dios habían acampado a su alrededor para protegerle. Ahora, recordemos esto, que en este momento Jacob no está completamente bien con Dios. Pero los ángeles, aún a pesar de eso, los ángeles le protegían. Vemos que Jacob era falto de madurez. Él está fuera del compañerismo con Dios, pero Dios le protegía. Salmo 91, 11 y 12, los voy a leer. Dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus ministradores. O sea que aquí tenemos a un hombre fuera de la comunión con Dios, y a un Dios le cuida, y a un Dios le guarda. Eso es verdadero amor, que a veces no valoramos. Ahora pongamos atención a lo siguiente: aunque Dios le estaba protegiendo, no le estaba mimando ni le estaba consintiendo. Y Dios permitió que Jacob experimentara dificultades, problemas, necesidades, escasez, dificultades al 100%. Y lo que sucedió fue lo siguiente: Esaú venía, él ya sabía, y venía seguramente buscando venganza. Y viene, ¿saben con qué? Con un ejército de 400 hombres. Sí que estaba enojado. No vamos ya a ir ahí, Génesis 33:1. Ahora, mi pregunta es, ¿pudo haber evitado Dios que Saúl viniera tras Jacob, que viniera contra Jacob? Definitivamente que sí, pero ¿saben qué? Dios lo planeó todo, Dios lo permitió, porque Él es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas. Dios le va a traer problemas a Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo un suegro? Otra de las historias, un suegro llamado ¿qué? Labán. Y sabemos que él le había echado el ojo, como decimos vulgarmente, a Raquel, una de sus hijas. Y va y habla con Labán y le dice, dame oportunidad de casarme con ella y voy a trabajar por ella por 7 años contigo. Trabaja 7 años, Labán le hace una fiesta. Yo quiero suponer, no lo dice la Biblia, que lo emborracha, porque en la noche, cuando ya es una noche de bodas, él, en lugar de ponerle a Raquel, le pone ¿a quién? A Lea, su hermana. O me imagino también que como en ese entonces usaban un velo, a lo mejor todavía no quería descubrirle la cara. Total que él tiene relaciones con la hermana, con Lea, y se enoja mucho con Labán, va con Labán y le dice, pero ¿por qué me hiciste esto? Ya trabajé 7 años por Raquel. Y le contesta Labán, ¿acaso se acostumbra en este lugar entregar a la menor antes que a la mayor? Trabaja para mí otros 7 años y te voy a dar a Raquel. Entonces, estamos hablando 14 años y 6 más lo hace trabajar por el rebaño, 20 años. Y dice la Biblia que 10 veces le cambió el salario. Después, los hermanos de Raquel y de Lea empiezan a conspirar entre ellos diciendo, pero ¿por qué Jacob nos ha robado todo lo que era de mi padre? Y se lo van y se lo mencionan a Labán. Y Labán, ¿qué es lo que hace? Ya empieza ya a no ver con los buenos ojos a Jacob. Jacob se da cuenta de esto y ¿qué es lo que hace? Decide salir sin avisarle a Labán con sus 2 esposas, con Lea y Raquel y con sus hijos. Entonces, ¿qué hace Labán? Se molesta y dice la Biblia que lo persigue por 7 días. Pero antes de llegar con él, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver Génesis 31:24. Dice, pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Qué le está diciendo? No le hagas daño, pero tampoco le ayudes, simplemente deja que se vaya. ¿Qué vemos aquí? Que Dios va a permitir que hagamos las cosas como queramos, ¿hasta qué? Hasta llegar a un callejón sin salida, hasta que ya no tengamos otra que hacer. Aquí vemos nuevamente a un hombre fuera de la comunión con Dios, pero protegido por los ángeles de Dios. Dios no lo mima, Dios no lo consiente, pero Dios tampoco evita que tenga dificultades. Y Jacob sabe que Esaú viene tras de él. Y Jacob está en el desierto y la mente de Jacob, como siempre, empieza a trabajar, empieza a conspirar y a demostrar que su autosuficiencia. Vamos a leer Génesis 32, del 3 al 5. Lo bueno es que estamos ahí cerquita. Dice, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y ahí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. ¿Se imagina a Jacob llamando a Esaú, su hermano, mi señor? ¿Notan el adulo en sus palabras? Como decimos vulgarmente, le está haciendo la barba, lo está preparando porque sabe que viene tras de él. Y ahora le dice Señor al hermano del cual se burló, del cual conspiró, del cual le robó su primogenitura, ahora le está pidiendo misericordia. Pero notemos algo más que hace y cómo trabaja la mente de Jacob, su autosuficiencia. Génesis 32, 6 al 8. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y las camellas en dos campamentos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Si Esaú ataca a un grupo, el otro escapará. Nuevamente, la mente de Jacob sigue trabajando. Y después de todo eso que está haciendo él, entonces, ¿qué decide? Comienza a orar con el Señor. Génesis 32, del 9 al 12. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Ahora Jacob a Dios le está citando las promesas que Dios ya le había dado, que le había dicho que lo bendeciría y le protegería siempre. Jacob está diciendo: cuídame Dios, estoy en problemas. Ahora mi pregunta ¿es malo que Jacob orara? Definitivamente que no. Pero ¿saben qué es lo malo? Que el orar no fue su primer pensamiento. Oró como último recurso. Génesis 32, 13 al 16. Y pasó la noche allí, entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos, criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Ahora, nuevamente estamos viendo la mentalidad de Jacob. Le ofrece varios obsequios a su hermano, no juntos, sino separados unos de otros. Lo que está tratando de hacer siempre con su mente, con su mentalidad, es ir aflojando a su hermano poco a poco, es aplacar a su hermano poco a poco. Jacob está diciendo: Señor Dios, yo creo en ti, pero tengo que hacer esto, tuve que hacer esto, déjame hacer esto, Señor. ¿Alguna vez has hecho lo mismo? ¿Alguna vez hemos hecho lo mismo nosotros? Creo que sí, al menos yo sí lo he hecho. Empiezo a hacer algo sin poner todo en manos del Señor, pero cuando ya las cosas no me están funcionando, entonces me acerco a Dios. Y Jacob dice: de todas maneras, ayúdame, porque tú sabes que tuve que manipular este asunto. Génesis 32, 20 dice: y diréis a quién, a los enviados de Esaú: he aquí tu siervo Jacob, también viene de Jacob, también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizá me acepte. Apaciguamiento, adulación, servilismo. Su mente sigue trabajando en todas estas cosas y Dios deja que Jacob se consuma en sus propios temores. Dios nuevamente quiere protegernos, pero nunca nos va a mimar. Dios nos ama demasiado, de eso estoy 100% seguro. Siempre nos protegerá, pero a veces nos va a tener que disciplinar. Y alguien dijo como pregunta: ¿Dios me herirá? ¿Un Dios de amor me va a herir? Más vale que que lo creas. Dios te va a herir, pero nunca te va a perjudicar. Y no olvidemos lo que dice Hebreos 12:6, que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Jacob hizo todo lo que hizo, pero al final se quedó solo. Génesis 32:24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Nuevamente, Dios preparó todo para que Jacob se quedara solo. A nadie le gusta estar solo. A mí no me gusta estar solo. Cuando mi mujer se va a Guadalajara por unos 3 días, porque no le doy chance de más, me quedo aquí, llego a la casa y me siento bien mal, prendo la tele, prendo el radio. No me gusta estar solo, a nadie le gusta estar solo. Pero Dios preparó todo esto, y después de que Jacob se encuentra solo, alguien, como vimos ahorita, salta sobre él y tiene que luchar con él. ¿Quién era ese extraño? Pues nada menos que era Cristo preencarnado, o lo que podemos llamar una teofanía, una manifestación de Dios al hombre, una encarnación del Señor. Y esto sucedió antes de que Cristo naciera de una virgen. Y que vemos que el ángel luchó con él toda la noche, y casi al amanecer el ángel hizo algo muy significativo. Génesis 32, 25 y 26. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaba contra él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob, orgulloso, poderoso, respondió: no te soltaré si no me bendicen. Otra vez una pregunta: ¿no creen que Dios, el ángel, Dios mismo, pudo vencer a Jacob en cualquier momento? Claro que sí pudo vencerlo. Pero ¿saben qué? Esto me hace pensar que es lo mismo que sucede en las peleas de box, y que ha sucedido toda la vida, que las peleas son arregladas. Esta pelea fue arreglada por Dios y así tenía que suceder. Entonces, ¿qué vemos? Que el ángel le dislocó la pierna a Jacob. Ahora, si este ángel era el Señor, cosa que creemos rotundamente porque aparece en la Biblia, ¿por qué le dijo: déjame ir? Y Jacob le dice: no te dejaré ir. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el Señor, a final de cuentas, no quería dejarlo. Pero ustedes dirán: pero eso no tiene sentido. Claro que sí tiene sentido. Dios no quiere alejarse de nosotros, ni quiere que nosotros nos alejemos de Él, sino que lo persigamos con todo nuestro corazón y en toda nuestra vida. Meditemos esto. ¿Eres autosuficiente y te enorgulleces de serlo? ¿Usas cualquier cosa, cualquier situación, cualquier manipulación para obtener no lo que realmente necesitas, sino lo que deseas? Vamos a pensar hasta en un capricho. Si es así, es tiempo de que arregles las cosas con Dios. Y nuevamente, no te molestes cuando Dios, para protegerte, para cuidarte, tenga que disciplinarte. Dios, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una última cosa, Génesis 32, 27. Y él, el ángel, le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. ¿Saben lo que significa Jacob? El que engaña y suplanta. ¡Qué interesante! El que engaña y suplanta fue engañado también muchas veces por su suegro, por sus hijos, cuando le avisaron que José había muerto. Y todo se paga en esta vida. El que engaña y suplanta fue engañado y fue suplantado. Y otra cosa más, Dios le cambia el nombre a Jacob, versículo 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Prevalecido por qué? Porque prevaleciste al someterte a Dios. Dios, en su soberanía, marcaba un punto clave en la vida de las personas, ¿cómo? Cambiándoles el nombre, cuyo nombre era cambiado. Por ejemplo, Saraí a Sara, Simón a Pedro, que quiere decir roca, Abraham, Abraham, que quiere decir padre de las naciones. El cambio que Dios hacía en las personas, el cambio de nombre, reflejaba la identidad nueva de la persona. Por último, vamos a Hebreos 11:21. Hebreos 11:21, lo leo. Dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Ahora mi pregunta es, ¿por qué pondría Dios esta frase en la Biblia? ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Qué está tratando de decirnos? ¿O qué nos está diciendo? ¿Por qué no trata y nos dice las cosas abiertamente? Al haber hecho eso en la pierna de Jacob, ¿verdad? Él tuvo que depender toda su vida de un bordón, de un bastón. Y la enseñanza grande aquí que Dios le estaba dando, que él tenía que dejar de depender de él mismo. Ya tenía que depender ahora de un bastón, pero no tanto de un bastón, sino de Dios mismo para siempre. Esa es la enseñanza que Dios nos da en estos versículos, y es la enseñanza que debemos de tratar de asimilar todos, incluyéndome a mí, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama, que Dios nos está protegiendo siempre, que no nos va a mimar, que nos va a disciplinar cuando sea necesario, pero también nos está pidiendo que siempre le consultemos, que siempre dependamos de Él y que siempre estemos en oración. Y que siempre aceptemos lo que Dios quiera darnos de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra voluntad. Padre, gracias por este mensaje que nos has regalado y ayúdanos a comprender más que sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a conocerte más, estudiando más tu palabra, y ayúdanos también, Señor, a depender más de ti para siempre, Señor. Que no seamos autosuficientes y que siempre dependamos de ti y tratemos de hacer lo que tú nos pides en tu palabra. Agradecemos todo, Señor, y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.